no eran. Así las hicieron.
La burra arisca.
La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky.
La burra arisca.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca. Grabamos como todas las sesiones durante la jornada de sana distancia, como dice López-Gatell. Desde nuestras casas, yo soy Laura Manso y las otras burras ariscas también están aquí.
Hola, yo soy Laura. Y estamos
bueno,
muy felices.
Y hay que decirlo, algunos estamos muy felices, algunos lo saben, otros no lo saben. La semana pasada habíamos grabado uno de nuestros mejores episodios y la tecnología nos la aplicó.
Nos superó.
Teníamos como invitado, nos superó a Juan Pablo Medina, sí, a Chespi, o como quieran llamarle, el guapo,
al guapo de la Casa de las Flores, mejor conocido como.
Mejor conocido como uno de los hombres más guapos de México, nada más de ese tamaño era el programa la semana pasada.
Ajá, y habíamos además tenido una conversación que empezó un poco seria, pero luego ya tornó muy interesante, muy divertida, y pues resulta que no se grabó, algo hicimos mal, algo pasó, ya.
Seguramente estuvo de hueva lo que dije, entonces por eso se...
Hola, Chespi.
Hola.
Gracias por acceder otra vez a estar con nosotras y volver a empezar.
No, feliz.
Chespi, además Chespi está recluido en el bosque y entonces ha hecho malabares para conectarse, porque si todo el mundo hemos tenido no uno, sino varios tropiezos con la tecnología en estos días, en estos meses ya son, pues estando en el bosque todavía es más complicado. Chespi, no sabemos cómo agradecerte. Bueno, tal vez Adina sí sepa cómo agradecerte, luego te dice. Que vuelvas a estar con nosotros.
Feliz.
Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Es un gustazo saludarlas otra vez. Qué lástima, pero a lo mejor fue una señal y lo hice fatal y a lo mejor esta va a estar un poquito mejor. Me da mucho gusto saludarlas a todas.
Y bueno,
el más guapo de la Casa de las Flores es Manolo Caro, porque él es el creador y pues el más galán.
Es el más guapo, pero él no sale. Él nada más. Él no sale. Manolo Caro,
No sale, sale en todas las promociones, en todas las fotos está él.
Ya sé.
De todos.
Pero nosotras somos del grupo, del team. Vivan las canas, entonces le ganas.
Ah, muy bien. Bueno, ahí llevo un poquito de ventaja.
Exacto.
Porque más se pinta el pelo.
Manolo se pinta el pelo de un color.
¿Qué estará haciendo ahorita? ¿Qué estará haciendo ahorita, güey?
Para los hombres es facilísimo. Para los hombres es facilísimo pintarse el pelo. Se echan un Just for Men, se juegan el pelo y salen bellísimos como tú.
Pues sí, la verdad es que a mí me pintaron el pelo algunas veces en el trabajo, pero yo nunca, así solo jamás, porque no me gusta que me pinten el pelo, pero bueno. Yo creo que cada quien se tiene que dejar el pelo como lo tiene, un corto de vez en cuando y ya está, ¿no?
Yo también.
¿Te has cortado el pelo, Chespi?
Me lo cortaron una vez y salió bien, salió todo bien.
Qué bueno.
Caseramente.
Bueno, pues...
Caseramente.
¿Podemos empezar con la pregunta incómoda, Chespi?
Ah, la misma dinámica.
La misma.
Siempre empieza con la pregunta incómoda y el invitado tiene el honor o el horror de hacerla.
Uy, no, ahora sí no estoy preparado, pero ¿qué será? Yo porque siento que está creciendo en mí un problema que siempre ha estado latente, pero ahorita me estoy dando cuenta que está cada vez más fuerte. Pero ya estoy, no lo voy a contestar. ¿Qué tanto? Es una pendejada. No. Bueno, ¿qué tanto están chupando real todos los días?
Uy, welcome to the club. Caíste en el lugar correcto.
O sea, pon tú que traigo una copa de vino en la mano, ¿no? Así digo, para empezar.
Pon tú que siempre grabamos con una chela en la mano, o varias. O que Adina para camiones de cerveza... para conseguir caguamas para cuando sí podemos ir a grabar al estudio, pon tú, cosas así raras.
Eso está muy bien. Pero ahora en el encierro.
Ay, nos estamos encimando muy mal.
No, pero ahora en el encierro se están dejando ir cuál son y así chupando todo el día, o se están midiendo por quién tienen al lado.
Mira, no, mi papá dice,
lavar ropa borracha está cabrón, pero sí, no pasa un día sin que no me tome por lo menos una chela. Pero justo lo que les decía hoy es que hoy me siento bajoneada a nivel, no quiero ni la chela, ya me preocupé.
Mi papá tiene una teoría que toda felicidad no alcohólica es falsa. Entonces, a la neta de las cosas, en esa casa yo tomo por lo menos 5 veces a la semana, en días hábiles y a horas que nunca me imaginaba iba a ser prudente tomar. Pero mira,
Las Vegas, ya no hay horario de tomar.
Ya no hay horario, exactamente. Yo estoy
tomando todos los días, estoy triste.
Exactamente. Me preocupa mi hígado un poco, pero...
No, va a estar bien.
Sí ayuda al encierro un poco y a la convivencia de estar happy zone todo el día, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas?
Pues sí, o sea, sí es un gran
estabilizador del ejemplo, yo también, yo tomo igual, promedio 5 veces a la semana, pero no en los horarios laborales, que pues aquí sí yo estoy chambeando, pues... No siempre se puede, ¿no? Porque entonces sí, deja tu lavar ropa, Margator, entregar un reporte de análisis de data,
te inspiraría más. Encima,
pero ya se complica.
Exacto,
te inspiras más. Más creativa. O sea, te hace muy creativa. Perdón.
Sí. En la parte creativa sí, pero en la matemática no.
Sí, sí, bueno, tú mándame
la matemática y le echamos creatividad a los números, exponencializamos a la estratosfera como contador cualquiera.
Decía Hemingway que hay que escribir borracho y editar sobrio. Entonces,
exacto.
Más
exacto.
O menos.
Yo hice un
y como verán, Chespi.
Me dejé ir un poco. Y si afloja y si te da. Creativamente hablando, pues aliviana, la verdad, o sea, sí que te relaja bastante, está bueno.
Como verás, Chespi, eso no es una pregunta incómoda para la burrarisca. Es nuestro mero mole.
Es más bien, estamos de acuerdo todos en lo mismo.
Marcas cerveceras, de tequila, de mezcal, todas son bienvenidas. Siempre queremos patrocinadores nuevos.
Ayer hubo un bajón aquí en donde estoy, me estoy quedando porque. Tocó ir a la salida a comprar cosas, y la noticia terrible de este lugar donde estoy es que se acabaron las cervezas.
Ya sé, aquí también.
Entonces, ¿ah, sí también?
Sí, ahí el otro día recorriste. Tres supers, está cabrón, es un bajonazo, eso sí es un trancazo con la realidad inmediata.
Estamos quitando chela todos los días. Digo, afortunadamente digo, esto es como, porque estoy en el lugar de poder hacerlo, pero fui al súper con guantes, o sea, todo como tiene que ser, y no hay chelas ya, se acabó, no están repartiendo, y pues bueno, vamos a pasar al vino.
En la CDMX pasa igual, y es una gran tragedia.
Sí.
Ahora, ¿cuál es tu bebida favorita?
Verdad, el vino tinto, pero antes era el tequila. Cerveza y tequila es mi combinación perfecta.
Sí, mía también. Yo fíjate que el vino me gusta mucho y ya no le sé hacer.
A mí la cerveza entra mejor.
Oye, Adina, ¿algo le pasa a tu audífono que medio se corta?
No sé, a lo mejor es mi voz porque estoy entrecortada de toda la tristeza.
No te cortes, no estás por nada.
Es mi corazón. No sé qué le está pasando. Oigan. Pero sigamos. Sigamos.
Adivinen entonces las palabras. Complete la frase de Adina. Eso vamos a jugar.
Oigan, bueno, entonces la semana pasada en nuestro programa fallido hablamos con Chespi de los puntos de inflexión en la vida. Y como está de hueva repetir un programa y tratar de decir lo mismo y ya ni modo, se murió y se fue al caño, pensamos que podíamos hablar, sin duda van a salir los puntos de inflexión por ahí, pero podríamos hablar de la tolerancia a la frustración, porque nos frustró cañón perder ese programa, quedarnos sin episodio esa semana, como que ya no pudimos regrabar otro. Nos dio gusto saber que hay más de 3 personas que nos escuchan y que nos empezaron a decir, ¿dónde está el episodio? ¿Dónde está el episodio? Y pensamos que pues parte de un aprendizaje de la vida en general, pero de este momento en particular, es justo aprender a manejar la tolerancia a la frustración y el que no se puede y así es, y cómo le vas a hacer con eso, ¿no?
Entonces, y te voy a decir una lección, te voy a decir una cosa que me gustaría añadir, ¿por qué en este momento particularmente? Porque hemos tenido uno tras otro problema últimamente, y uno pensaría que la vida le queda de ver, entonces que si ya estás fregado en el día, ya no va a pasar nada más absolutamente malo, o sea, ya, y hay veces sí. Que dices, ¿qué más malo puede pasar? Nada. Y
no, te metes a ti, Sevilla.
La vida en este momento nos está continuamente diciendo, hold my beer.
Sí.
O sea, cuando ya crees que ya no se puede poner peor, ya no hay chelas, güey. Ahora sí que literalmente nos holdearon las beers. Entonces, Jespi, de eso queremos hablar contigo. ¿Qué tal eres tú con eso de tolerar la frustración, de hacer berrinche, de quedarte atorado en el es que yo quería, es que así era, es que... iba para salir increíble.
Yo tengo un grave problema, y es que me quedo callado mucho en las cosas y lo que siento, porque generalmente creo que el reclamar o hacer berrinches es una estupidez, pero yo lo llevo a un extremo, soy muy parecido a mi papá, y me quedo callado, y todo se va como acumulando en el cut, entonces... pues no creo que sea la mejor solución. Yo trato como de mentalmente irme haciendo como una, iba a decir una palabra muy incorrecta, pero como hacer mi terapia y tratar de entender por qué estoy sintiendo estos impulsos, y sobre todo en este momento que está los sentimientos tan a flor de piel por todo lo que está pasando y porque estamos tan reactivos, y cuando algo no te gusta quieres reaccionar y quieres que todo se haga de cierta manera, pero si estás compartiendo con alguien este momento, pues tienes que ser más paciente. Entonces, de cierta manera, creo que es una ventaja el que yo sea un poco reservado en cómo reacciono, pero el problema es que cuando reacciono horrible. O sea, cuando lo dejo salir... Exploto un poco. Entonces, creo que creo que hay que encontrar un punto medio, pero creo que es totalmente normal, y creo que también el chiste de todo esto es aprender a vivir con nosotros mismos, porque también este enfrentamiento que tenemos con nosotros ahora es muy importante y es muy lindo, y sobre todo si estás con alguien más, pues tienes que aprender a hablar y sacarlo todo de la manera que salga, y la otra persona tiene que tener la capacidad de recibir tu comentario, tu emoción o tu sentimiento, tu sentir de la mejor manera, aunque lo hayas dicho desde un lugar, siempre es desde un buen lugar, pero a veces sale de una manera espantosa, ¿no? Entonces creo que la tolerancia viene ahí, y hay que empezar con uno mismo. Creo que hay que ser tolerantes con uno mismo y dejar ir, y saber que si explotas de una u otra manera, pues da igual. Creo que así somos y tenemos que aprender a aceptarnos como somos, pero estamos en una situación extraordinaria, y es un momento donde hay que tomar las cosas con calma, y si quieres explotar y quieres gritar y quieres hacer lo que quieras, chinga su madre, hay que hacerlo, porque si no, ¿cuándo? Creo que es el momento para hacerlo. Y
bueno, no, y porque si estás en pareja y no se lo puedes decir a tu pareja, pues ¿a quién, no?
Sí, pero creo en las formas también, y creo que es un problema mío, sí. Como de pues que tengo esta onda de guardármelo, porque creo que no es tan importante, pero al final del día creo que todo es importante. Y creo que vale la pena decirlo de a poquito, pero decir lo que sientes en el momento. Y es algo que he estado como tratando de hacer. No me ha ido tan bien.
Del 1 al 10, del 1 al 10. ¿Cuánta calificación te pones del 1 al 10, Chespi?
No, tengo un 4, soy malo para la relación.
Oigan.
Bueno, ya no me has confundido, ya es ganancia.
Hablando de tolerancia, la frustración está esta película de Relatos Salvajes que amo. Que ya sé, creo que la comentamos el día de que hablábamos de películas, pero yo creo que yo me identifico muchísimo con el señor Bombita. ¿Vieron la película?
Me encanta.
No ha hecho esa tarea.
O sea, de las mejores cosas que vayan a poder hacer. Y justo, o sea, habla de bueno, varios sentimientos llevados al extremo. Y una de las historias es un ingeniero que se dedica a hacer demoliciones. Y un día se lleva la grúa a su coche, pero donde lo estaciona, pues no estaba bien pintada la banqueta de amarillo, que es una película argentina. Entonces, pues en Buenos Aires tengo entendido si la banqueta, bueno, aquí en México también, si la banqueta está pintada de amarillo, no puedes estacionar. La banqueta estaba despintada y entonces, pues decide, en lugar de regresar a su casa a festejar a su hija el cumpleaños, decide ir por su coche, se tarda años y entonces la mujer le termina pidiendo el divorcio. Así, una cosa tras otra empieza a suceder al señor. Y claro, una frustración cuando el tipo llega y dice, ajá, y oigan, es que yo vengo, que el gobierno me regrese mi dinero y mi tiempo perdido y que me pida una disculpa al gobierno. Claro que eso no sucede en estos países de Latinoamérica. Y el señor termina no explotando él, sino termina explotando el depósito de, ¿no? Ya que se dedicaba a eso, explotando el depósito de coches, donde se llevan todos los coches la grúa, porque dice, o sea, el gobierno no va a devolver mi dinero, tuve que pagar mi multa, ya me estoy divorciando. Ah, luego se queda sin trabajo porque pues, hace todo un escándalo cuando va a cobrar la multa del coche. Pero es excepcional cómo los seres humanos pues tenemos poca tolerancia a la frustración.
Creo que la referencia que estás dando es buenísima porque en sí todas las historias tienen esto, de esta película. O sea, la de la carretera, la de la boda, o sea, tienen todas las historias en esta película, porque a mí me parece extraordinaria, me parece una gran referencia. Tienen esta parte del ser humano de reaccionar a los estímulos y a la frustración. Te lo agradezco porque es una gran referencia y es más, la voy a volver a ver porque me encanta. Y las que no la han visto, de verdad, véanla porque es genial. A mí me encanta la parte de la carretera, me parece brutal. Y también
increíble.
Lo de la boda frustrada porque también...
La boda es buenísima.
Pero te voy a decir cuál es el resumen de esta película y de la vida real. Que somos ollas expreses con dos patas. Totalmente. Que la mayor parte de nosotros aguantamos, unos más, unos menos, pero aguantamos. Somos decentes, somos empáticos, nos las guardamos porque no es para tanto, porque no importa tanto, porque no voy a hacer el ridículo. Y cuando explotamos, Dios nos agarra confesados porque vamos... Con todo.
Yo sí soy decente y empática, pero no aguanto ni madres nunca.
Tú no eres soy express.
Muy empática, no, pero yo soy una olla express con pie todo el tiempo. Yo tengo que cuidar eso. Yo al revés que Chespi tengo que aprender a contenerme un poquito y no estar todo el tiempo vomitando.
Pero es que creo que
te voy a decir cuál es el problema.
Es media. Perdón, dime.
El día que explotamos por la razón más estúpida del mundo. Entonces, exacto, todo el mundo se voltea y dice, estás explotando por eso.
Está loca. Sí, vieja loca, histérica.
No, sí, explotando. loca. Eso es con la vida del mundo. Explota por la idiotez más tarada del mundo, pero no saben que ya traía A, B, C, D, E, F y G colmándome el cogote.
Claro, el detonador siempre es
entonces, lo mismo. Sí, quedas desequilibrado de cualquier manera.
No, desequilibrados ya estamos, güey. O sea, ya da igual. Pero a ver, sí es cierto lo de la tolerancia diaria ahorita de el convivir todos los días en el confinamiento. Pero llevándolo un poquito más abajo, o sea, ¿qué trabajo tan cabrón? O sea, para mí me parece que lo más fuerte de toda esta situación... o sea, sin nombrar las 88 factores que podemos nombrar que son terroríficos, me parece que lo más, o sea, como el deal breaker de esta situación es el trabajo personal, de darte cuenta de qué jodido estás de tantas cosas, de las cosas que realmente necesitas trabajar como persona ya sea que estés solo o acompañado, ¿eh? O sea, de las cosas que exactamente, que normalmente o reaccionas o te tragas, y de lo abrumador que es, por ejemplo, a mí una cosa que me ha frustrado y que me frustró al principio muchísimo fue que después de lo que te platicaba el otro día, que yo tengo pánico escénico, o tenía pánico escénico a hablar en público, y me animé y empecé a tener muchísimas conferencias y tenía así, abril, mayo, junio, no sé, 5 al mes, ¿no? Ajá. O sea, como que estaba agarrando un ritmito y de repente, mocos, el freno de mano, y para mí fue de verdad un trabajo personal de, o sea, el berrinche de decir, qué poca madre, yo no quería hacer esto, luego sí quise, luego ya estaba jalando, luego ya estaba generando lana, y ahora no, ¿no? Y ahora quién sabe cuándo, y quién sabe si sí, y quién sabe si vuelva a jalar, y quién sabe si la gente quiera volver a ir a ver conferencias de lo que sea. O sea, esta cosa de darte cuenta de no se pudo lo que yo quería, ¿sabes? O sea, de repente vuelves a tener 5 años, que lo que quieres es ese dulce, y tu mamá te dice, pues no, güey.
Pero es un trabajo... Perdón, ¿eh? Pero yo creo que el gran problema que tenemos todos en cuestión de trabajo es que nos volvemos miopes, y eso hace las crisis. Sentimos que el mundo y todo como lo conocíamos no va a volver a tener vuelta para atrás y nunca va a volver a regresar las cosas como estaban. Y va a tomar tiempo, pero las conferencias van a regresar y las pláticas van a volver a regresar y todo va a volver, o sea,
y el las chelas también.
Las chelas van a regresar.
Lo más importante.
Qué paz, que regresen, por favor.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, eso ya que te regresa el sentido común, pues ya lo sabes. Pero justo lo que quiero decir es, ese momento y que todos tenemos, y además no es uno, son varias cosas, de decir, o sea, por ejemplo, para ti, Chespi, es lanzar una serie en la mitad de una cuarentena. Pues sí, la gran noticia es todo el mundo está viendo la tele, ¿no? Ajá. Pero la otra es todo lo que implicaba para ustedes de tour, de fiestas, de openings, de no sé qué, que te genera después muchas otras cosas, puta, qué pinche coraje, ¿no? O sea, hablando así, siendo totalmente banales, porque hay muchas cosas más importantes sucediendo y lo entiendo, pero en este momento seamos banales, qué pinche coraje este parón que nos pone la vida en seco, así de te callas, te sientas y te metes en tu casa, güey. Y a ver cómo lo haces.
Te voy a decir qué dice mi papá. Y que yo se lo repito a mis hijos cuando entran en su etapa de berrinche. Y que me debería repetir.
Que tengas frases de tu papá, me encanta. Me encanta.
Sí, un libro. Unas playeras que digan. Exacto. Unas playeras que digan frases. Lo dijo el papá de Adaiba.
Lo dijo mi papá. La vida no es justa. Cuando empezaba yo con mi papá a chillarle sobre las injusticias de la vida, me dijo, ¿quién te dijo que la vida era justa? ¿Sí? Y creo que esa es la, o sea, creo que eso contrarresta toda esta frustración terrible que tenemos todos y cada uno de nosotros. O sea, nadie nos prometió otra cosa.
No, antes bien nos había ido bastante bien.
La vida. Es muy parecido como en la carrera de actuación. Yo decidí estudiar actuación, pues porque es algo que me llamaba muchísimo. Yo quería tener una carrera antes de administración y intenté, me salí a los 2 años porque nada más no la armaba y me metí a estudiar actuación. Era un riesgo que tomé porque ni siquiera sabía si tenía talento para esto o no. Y estuve 15 años pues batallando primero por la aceptación de mis familiares, de mis amigos, que hasta la fecha como que no confían en mí o se ponen nerviosos cuando hago algo, pero yo también, la carrera de actuación es un subidaje espantoso, entonces yo viví con esta incertidumbre como 15 años de tener trabajo, de repente un algo y de repente nada un año y de repente quererme retirar, pero pues no sé hacer nada más. Entonces vivía una constante lucha interna laboral de pensar si había escogido bien el camino, pero pues seguí mi intuición, seguí mi corazón y afortunadamente las cosas están dando. Y ahora mi frustración fue que tenía un estreno en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, con una película que siento les va a encantar y está increíble y no la pudimos ver. Pero entonces mi frustración que me pasó en esto no se puede comparar con los 15 años de incertidumbre de, pues, no tener a veces lo suficiente ni para vivir bien, ni para la renta, y estar pensando si tomé la decisión correcta de vida o no. Entonces, lo mío fue como que duró 15 años esta incertidumbre de seguirle estudiando, seguirme preparando por algo que sabía que tenía que llegarme una oportunidad. Y ahora, pues, la frustración banal, como tú dices, fue que no pude estrenar una película en el Festival de Guadalajara. Entonces, como que eso lo tengo como bien aterrizado. Y sí, pues, me da coraje y me arde un poco. Y aunque ya me la mandaron y ya la pude ver, entonces ya me relajé un poco. Ya me hice...
Oye, Chespi, recuérdanos cómo se llama la película.
Se llama Los Idealistas. Es un director que se llama Marcelo Tovar, que ganó en Morelia Mejor Película con Oso Polar, que es una película que filmó con un celular. Y es un director increíble, con una onda espectacular. Y esta película de verdad, nos va a encantar, porque es muy de nuestra, o sea, por lo menos de mi edad, de 40, 50, y habla de la crisis por la que estamos pasando todos, y que un grupo de amigos de la universidad se juntan en una casa, que todos compraron terrenos en la universidad, en un lugar en la montaña, para retirarse de viejitos juntos. Y solamente un personaje hizo ese sueño y eso, hizo la casa en ese lugar, que es mi personaje. Entonces la película es como el reencuentro de todos los amigos de la universidad en ese lugar donde todos fantaseamos envejecer juntos. Entonces es muy lindo y muestra como la problemática de cada uno, porque qué están pasando en este momento de su vida. Y es un encierro bellísimo. Entonces creo que es una película que tiene muchísima onda y que bueno, ya cuando salga lo podamos platicar en persona y la
en
podamos
persona, ver. En persona, con unas caguamas en el estudio.
Otra vez ya me clavé, córtenme cuando estoy hablando. Haciendo un monólogo, me tienen que detener, por favor.
Oye, no, pero... Increíble. Pero sí tienes, entonces sí tienes tolerancia a la frustración, porque luego uno dice, sí tengo, no tengo. Claro que la tienes, ¿no? O sea, igual y piensas que no, pero sí... Muchos, o sea, yo creo que hubieran desertado de estar intentando, ¿no?
Totalmente.
Pero también...
A chingadazos lo aprendí.
Y a veces en la vida, ¿no? O sea, porque también tenemos como muy, luego fijaciones sobre qué es el éxito o cómo se mide en cuestión de fama, en cuestión de qué, ¿no? Y entonces, y a veces llega antes, a veces llega después, a veces, porque ninguna vida es igual, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que eso hay que tenerlo muy claro y, o sea, a la vez que decimos, bueno, somos ollas de presión, pues sí, pero es que tener, sí aguantamos, o sea, sí aguantamos.
Tener muy claro qué es para ti qué, o sea, porque siento que, digo, hablando banalmente de mi profesión, creo que hay algunos que les interesa nada más la fama, pon tú. No, el reconocimiento. Yo en lo particular sí tenía un problema con el reconocimiento familiar por una inseguridad brutal de salirme del estereotipo y no ser médico como todos mis primos, hermanos, papás, y buscar una carrera más, pues, que es lo que yo quería hacer. Esa frustración, pero realmente no buscaba como la aceptación mundial ni la fama. Ahora, lo que yo buscaba es poder vivir de esto y que este trabajo me diera paz y me diera amor y me diera conocimiento, y es lo lindo que he estado teniendo últimamente, que es conocer nuevos directores que confíen en mí y que me den cada vez personajes que me inspiren más. Y creo que no he logrado nada, simple y sencillamente creo que la espera y, como tú dices, esta paciencia sí me ayudó. Y más bien confiar en mí y confiar en que la decisión que tomé era la correcta. Y ahora de repente llega algún amigo de toda la vida y me dice, oye, pues creo que has mejorado, cabrón. Y yo es de, te cae, hijo de la chinga, después de 20 años. Pues es tu, o sea, sigo siendo un poco aprensivo a eso, pero no es porque quiera que me digan que lo hago bien, nada más es como esta inseguridad de saber que tomaste el camino correcto y que si se te acaba... Porque siempre este miedo de qué voy a hacer. Yo estudié administración a medias, o sea, no puedo administrar ni mi casa, o sea, no sé. Entonces,
pero te voy a decir una cosa, Chespi.
¿Tuviste siempre
alguna distancia, carajo?
¿Cómo?
A ver, déjame hacerte una pregunta, porque yo creo que parte de la frustración tiene que ver con las expectativas. Y ahorita que estabas hablando... Dije, bueno, ¿qué es mejor en la vida? Tener muy bajas expectativas de ti mismo, y si no se cumplen, es fácil que se cumplan, o tener muy altas expectativas de ti mismo y lucharle y darle y perseguirlas, aunque la posibilidad que se den sea menos. Digo, 15 años que le estuviste dando, quiere decir que tenías altas expectativas de a dónde querías llegar. No te ibas a conformar con semipapeles en semiprogramas.
No. Creo que lo mediano no va conmigo. Creo que afortunadamente tengo como un ejemplo de vida en mi mamá, en mi papá, en mi hermano, o sea, un ejemplo lindo de querer alcanzar lo que quieras y de meterle todos los huevos posibles a la vida, más allá de la inseguridad. Creo que va de la mano la inseguridad de no saber si tomaste el camino correcto, pero nunca quedarme en la mitad. O sea, si yo hubiera visto que nomás, no, digo, llevo 21 años en esto y sigo pensando que falta mucho camino por recorrer, pero que apenas se está empezando a abrir algo muy lindo, pero sin haber alcanzado nada, y tampoco quiero llegar a alcanzar algo, simplemente me quiero sentir tranquilo y en paz, pero jamás con expectativas bajas de mí, porque si no me hubiera esforzado más y me hubiera quedado con lo poco que me llegaba y me hubiera como campechaneado en ese estado, y creo que es lo más triste que puedes hacer.
Pero es que te voy a decir una cosa que dijiste ahorita que es bien importante. No es gratis, ¿no? O sea, la tolerancia a la frustración es un músculo que hay que ejercitar. Y se ejercita con, o sea, se alimenta de la perseverancia, ¿no? Entonces, te vas haciendo, que esto creo que hablábamos de esto la vez pasada, te vas haciendo como fuerte en decir, ok, ya sé que ahorita no salió, pero ya sé que otro día sí va a salir, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar. Y se acuerdan del libro de ¿Quién me ha robado mi queso?, ¿no? O sea, en realidad solo tenemos dos opciones. Eres el ratón que llega a la pared y te pones a chillar para siempre y decir, qué poca madre, aquí estaba mi queso y estaba buenísimo y yo venía todos los días y aquí me lo ponían. O llegas, ves que no está el queso y sales en chinga a buscarlo por otro lado, ¿no? O sea, entonces, y el que sale corriendo a buscarlo por otro lado dice, ok, aquí ya no está, ¿qué hago ahora? Voy por otro lado y no sé si lo voy a conseguir en una hora o en 10 o en 100, pero lo voy a seguir buscando, ¿no? Esa es la diferencia entre el éxito y no, porque al final, pues, el éxito, voy a decir el clichésazo más grande en la historia, pero el éxito es una colección de fracasos, ¿no? Alguien exitoso es alguien que cada vez que la caga, se para y lo vuelve a intentar.
Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, yo les quiero decir de algunas películas que no voy a decir porque no quiero ser esa persona, pero yo hice algunas.
Que las diga.
Oye, esto puede ser mal. Creo que todos hemos pasado por esto de
que
cuando
las veces
estás.
¿Qué oso? ¿Cómo? Que las veces dices, qué oso, ¿cómo estuve ahí?
Sí, no, pero además cuando estás empezando, por ejemplo. O sea, yo tenía que aceptar lo que me ofrecieran porque pues tenía que comer y pagar rentas. Entonces es como, ¿sí? Y después en el momento lo ves como, puta, qué pena, pero me la tengo que comer para que vengan más y con una que me vean y que vean que puedo dar más y conocer gente, moverme, no sé qué, pero haces unas cosas brutales. Pero sí, creo que sí. Es parte de todo y eso no te debería dar vergüenza, ni pena, ni mucho menos. Y es como, pasé por ahí para poder llegar a otro lugar, para poder entender muchas cosas. Y creo que...
Porque además, cada vez que dices que sí a una de esas cosas, salen otras tres. ¿Estás total. De acuerdo?
Sí, totalmente.
O al final te dio pena, o sea, te dio pena, pero lo hiciste, ¿no? O sea, dijiste, bueno, pues ya es lo que hay, porque también otro no lo hubiera hecho. Yo creo que la no tolerancia a la frustración es un miedo enorme a fracasar, ¿no?
Claro,
creo que
no es quitarte el miedo, es hacerlo con miedo. O sea, porque el miedo al fracaso nunca se va a desaparecer. El miedo a que te vaya mal, a que se burlen de ti, a todo. O sea, la vida es no la ausencia de miedo, sino el manejo del miedo. ¿Cómo puedo manejar el miedo para ser funcional y no quedarme paralizado?
Totalmente. O sea, porque el miedo viene ahí, pero si tú te avientas a algo nuevo, estás experimentando algo y lo haces con miedo, siempre va a haber un gramo de miedo, pero hay que saber o tener los huevos de controlarlo y poderlo manejar.
Porque además el miedo se vuelve tu drive.
No lo vas a hacer, no lo vas a hacer a tu full capacidad. Si dejas que el miedo te joda, ya sabes.
Y el miedo se vuelve tu gasolina. O sea, a mí me pasa que me subo a hablar y siempre al principio digo, me voy a desmayar. O sea, siempre un minuto antes de empezar, ¡fuck, me voy a desmayar! ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué no sé qué? Y luego uso, Adina me enseñó eso porque Adina es mi coach. con ella ensayé mi primera conferencia y me dijo, güey, con ese miedo hablas. O sea, de ahí te paras, güey. Y esa es la energía que sacas. Y entonces, o sea, se vuelve un aliado el miedo, ¿no? Y una vez que ves que no te moriste y que no te desmayaste y que hasta medio hiciste sentido, la siguiente vez, ¿no?
Sí.
Exactamente, se vuelve adrenalina. Y la siguiente vez, ya sabes que aunque tengas miedo, ya sabes que no te moriste, que de ahí lo vas a usar y que te ayuda a tomar retos más grandes cada vez, ¿no?
Exactamente.
No se te quita nunca. Yo creo que el día que se te quita el miedo algo, ya te la peló, o sea, ya está de flojera, ¿no?
Yo conozco
gente. Te vuelves medio. El día que.
En la actuación que dicen, no, yo nunca me he puesto nervioso, no siento nada. Y a mí me parece muy curioso porque yo, cuando estoy trabajando y he conocido gente chingoncísima y todo, pero siempre hay una sensación como en el. O sea, muy chingona de nerviecillo, que es justo lo que dices, como esta adrenalina. Justo cuando vas a salir a dar una función o cuando vas a empezar una escena y mientras vas en el proceso de la escena, eso se va transformando en algo,
vuelve
algo increíble. Sí. Si eso no lo tienes, no, o sea, la gente que dice a mí no, eso no, no les creo tanto, me parece como que están bloqueando algo raro, porque eso es como tú dices, lo dijiste muy bien, es la gasolina y es como algo que te da más, que te lleva a ese lugar y lo sabes y lo tienes que ir cachando y moviendo y manejando para que se convierta en algo, que se convierta en energía y se convierta en estado de ánimo, que se convierta en lo que sea que tengas que ocupar en ese momento.
Oye,
eso
es...
yo voy a decir algo. Qué huevo vivir la vida en un mundo todo controlado. Qué hueva, perdón, qué flojera hacer cosas en donde digan Qué flojera llegar mucho a tus proyectos y decir, estoy cortando mucho, estoy mejor.
Sí.
Dijiste
sí.
Que
flojera. Qué flojera llegar a tus proyectos y decir que tienes todo ya controlado. Sí, o sea, no, qué flojera decir, a mí tengo todo bajo control, soy el rey del mundo. Número uno, porque como lo dijiste, no es real.
Sí.
Y número dos, porque a mí me gusta la gente que tiene dudas. O sea, la gente que tiene controlado y se van a gloria de sus certezas, qué absoluta y total flojera persona que tiene todo controlado, sus 40, sus 50, sus 30 años. El chiste es vivir la vida con miedo, enfrentar tus demonios en lo personal y en lo profesional, y pues hacer lo mejor que puedas y ser la mejor versión de ti mismo a partir de eso.
Claro, qué cansado y qué hueva la gente que piensa que no tiene ningún pedo, pero creo que las personas en el trabajo que creen que no tienen ningún miedillo, ningún nerviosismo, realmente están bloqueando algo que es mucho peor, que es una inseguridad brutal.
Tengo una pregunta.
Dímela.
Hablando de miedo, cuéntanos, por favor, del día, unos meses después de que aceptaste hacer el papel del guapo en La Casa de las Flores, que es gay.
No, a ver, no, no me...
eres gay. Cuéntanos, por favor, no, del día que llegó el día de que tuviste que grabar tu primera escena sexosa.
Ok.
Eso no sí era... es miedo y no chingaderas, güey.
El personaje no venía como el personaje guapo, pero bueno, está chingón, pero, o sea, fue muy chistoso porque a mí me invitó Manolo Caro y me dijo, te invito a una serie en Netflix, y dije, yo feliz, no tengo ni que pensarlo porque lo que me invites yo le entro, llevo varios proyectos con él, y después me dijo, meses después me dijo, bueno, es un personaje gay, le dije, perfecto, yo solamente había hecho uno, mi primer novela, pero pues realmente no había, o sea, no hubo escenas de ningún tipo. Y unas semanas antes, cuando nos aventan el guión, empiezo a leer y me dice, oye, pues las escenas sí están fuertesonas. Y dije, puta en la madre.
Ya no quiero jugar. Dijiste, ya no quiero jugar. ¿Te pasó por la cabeza decir, dice la señora que siempre no?
cuando me dijo, dije, claro, yo tomo el reto feliz, yo soy actor y es un reto chingón. Y no tiene que ver con nada de que tenga yo una postura de una u otra cosa. Simple y sencillamente no lo había hecho antes. Y pues para eso no se ensaya. Entonces era como, pues no pasa nada. Pero el día anterior, me acuerdo perfecto, el día antes a la filmación, yo leo qué escenas me tocaba para el primer día de rodaje y eran 3 escenas de faje, o sea, de besos, de atascón, acá, con todo. Y yo dije, la madre, yo quise renunciar. Decía, no puede ser, o sea, ¿cómo no me la dosificaron estos cabrones? Y pusieron como esas escenas en el mes 2, o sea, ¿por qué el primer día? O sea, ¿por qué me aventaron así al ruedo si no? Y ya llegué el primer día, yo estaba, la verdad, estaba muy nervioso porque, pues por inseguro, básicamente, como en todas las primeras, el primer día de trabajo en la chamba, y este era como algo totalmente nuevo para mí.
Espera, pausa. Cuando te toca hacer eso con una chava, ¿te vale o también te da sustito?
No me da sustito.
¿O te da emoción?
Lo que pasa es que las escenas sexosas son muy difíciles porque no tienes que hacer como que la estás pasando bomba, pero tienes a 25 personas alrededor, te están diciendo qué hacer, probablemente la persona con la que estás a lo mejor no está, no sé, o sea, son las 6 de la tarde y comió unos rancheritos, echó 2 cigarros, no lo sé, o sea, creo que...
O sea, huele a madres, lo que estás diciendo es huele a madres.
Me ha tocado, entonces es raro porque no siempre es lo que vemos, es muy incómodo, ya sea con quien sea.
Pero era nuevo
por una cuestión de inseguridad, o sea, más bien como de prejuicio mío de pues nunca había besado a un güey, o sea, pero era un reto lindo, pero el día antes de empezar yo decía, puta, no, ¿por qué acepté esta madre?
Ya sé, te digo, aceptas cosas que dices nunca va a llegar el día y luego te despiertas un día y dices, no mames, hoy es el día. ¿Por qué dije que sí?
Llega el día y dice, puta en la madre, ahora, ¿cómo le hago? Y entonces la primera escena que tuvimos fue muy divertida porque era una escena que entrábamos como unos vestidores, Darío y yo, y literal, fue como de, hola, Darío, mucho gusto, vamos a bajar, ok, va. Y entonces...
Oye, entramos, ¿y Darío es gay?
No. No, okay, pero
era la novedad para los dos.
Es más joven, es más relajado, es más millennial.
Exacto, los millennials... Tienen una diferencia.
Son más flexibles.
Sí, o sea, no es que sea, no siento, o sea, no sé, no le gusta, o sea, no sé qué piense.
No sabemos. Pero
el tema no le gusta, no tiene pedos. Y yo estaba más estresado, obviamente. Entonces me empezaron como a pendejear un poco, sobre todo Manolo, que es muy hábil para eso. Pero bueno, en la primera escena teníamos que darnos un beso así súper atascado en unos lockers o como no sé cómo se llama, como un vestidor. Y era como un plano secuencia, que es un plano secuencia, es que es una misma toma, y no hay cortes, es la misma toma toda la escena. Entonces él y yo así dando unos besos larguísimos, acaba la toma larguísima y digo, bueno, pues ya fue un plano secuencia, quedó la primera, perfecto. Y y nos llama.
Ya me voy.
Dice Manolo, lo quiere ver en los monitores. Entonces dije, puta, a ver qué pasó. Y entonces Manolo con una cara así espantosa nos dice, vean la escena, por favor. Entonces Manolo no me tuvo que decir nada. Vi la escena y era tristísimo porque yo tenía la boca cerrada, como los labios para adentro, ¿sabes? Con ojos cerrados, apuchándolo duro, así como no quiero estar aquí. Entonces Manolo me dijo, mira, cabrón, esto, si no cuentas bien esta historia, nos hundimos todos. Como el hombre y la mujer, como tú lo sabes, cuando se besan, abren la boquita. Entre hombre y hombre es igual. Así que vayan a chingarle. Y puta, fue como un zape así enfrente de todo el mundo. Me dio una vergüenza así infinita. Y pues ya, a darle con todo, abrir la boca, meter lengua, vámonos.
Okay.
Y fueron varias ese día. Nos perdimos el asco desde el día 1, entonces pues ya jaló.
Pero, Chespi, pero al final, o sea, es el reto de ser quien no eres, ¿no? Que esa es la actuación, o sea, si te toca un papel de un tipo que, claro, que no tiene nada que ver con tu personalidad ni tu carácter, ni tienes que ser, ¿no? Súper introspectivo para lograr sacarlo, ese es el gran reto de la actuación, ¿no?
Claro, el gran chiste es poderte reinventar y contar historias que cada vez sean más lejanas a quién eres tú. esto en particular era como una, era un problema conmigo, ¿no? No un problema con que yo creyera que pudiera hacerlo, no, sino era como una inseguridad de, o sea, besar un güey, ¿neta?
Pues sí, pero y totalmente entendible.
Es como muy, es muy banal y es muy tonto de mi parte, pero lo sentí, era como, ¿será que lo voy a hacer bien? Y no, o sea, era como un, no sé, una inseguridad muy tonta, pero bueno.
Porque para ti no es lo normal, pues, ¿no?
Pero pues todos los personajes no es normal.
Oye, la Margator, pero está siendo así como que, ¿cómo? Entendible, o sea, ¿cómo? Que, es que no, no es normal.
Estás como
una amiga que dice, nosotros los normales,
No es normal para ti, o sea, para mí lo normal no es darle besos a una mujer, para mí la madre, o sea, lo que a mí me sale, lo que yo digo, lo natural para mí, ¿no? Lo que yo estoy
diciendo. Eso es una...
Espérame, déjame limpiar mi nombre. Es que quiero ser muy clara en esto, porque si hay alguien que no es homofóbico soy yo, al contrario.
Sí, yo
quiero
estoy
decir que es una cosa... que a la que tú no estás acostumbrado a hacer, güey, ¿no?
Ajá. Pero que entonces alguien más lo haga,
que alguien más lo haga o no lo haga, a mí me tiene sin ningún cuidado, pero entiendo que para alguien que está acostumbrado a tener intercourse, o sea, relaciones sexuales con una mujer, pues es muy raro de repente tenerlo que hacer con un hombre, ¿no?
O al revés. Entonces dices, no es lo común.
Ok, entonces se dice no es lo común.
Yo sí tengo que poner mi granito de arena, porque esa escena de la primera temporada de Juan Pablo con Darío, independientemente de lo que cada quien le guste, acostumbre, etcétera, etcétera, es una de las escenas más candentes que yo he visto en pantalla, o sea, de empezar a sudar frío, porque sí es una escena, o sea... absoluta y totalmente sensual, independientemente de cada quien y de cada cual. O sea, si te costó trabajo hacerla, te felicito, porque la hicieron ambos dos, excelente. Yo veía la escena, uno de mis hijos estaba conmigo en el cuarto, le tuve que pedir que se saliera, porque a mí no, empecé a sudar de una manera que dije, ups, ¿y esto cómo se los explico después?
¿Estás hablando de la última secuencia de la segunda temporada o de la tercera?
No, te estoy hablando de la primera vez en la primera temporada.
Ah, ya, sí.
O sea, cuando nadie, y aparte es una cosa muy, muy, bueno, muy increíble en el sentido de, yo nunca había visto una escena de sexo heterosexual, homosexual, de cualquier tipo, también llevada en una pantalla, en una serie de Netflix. O sea, realmente está manejada espectacular.
Pero a ver, dime, ¿estás diciendo la que estamos los tres? ¿La del trío? ¿La del Lord Dámelo Todo o no?
Cuando tocan, no. La primera que tienen tú y él solos.
Ajá, ok.
Bueno, lo que se acuerdan, yo quiero aclarar ahora que no tuvo ninguna carga homofóbica en mi comentario, güey.
No lo digo por ti, sino por, o sea, porque luego eso le llaman normal y luego eso de normal
es común. Lo que quería decir es que la Margator es que es normal para cada quien. Y por eso para mí en un principio era como raro aventarme esto, porque por ejemplo yo puedo ser de un personaje de un escritor, entonces no soy escritor, pero puedo interpretar. Esto era como ir un poco más allá con mi sexualidad, lo cual no lo había trabajado nunca, y desde el día uno me di cuenta que era una estupidez y era algo que tenía un bloqueo porque no pasa absolutamente nada, o sea, y ya después por eso nos dejamos ir porque realmente no es que me guste o no me guste, sino que entendí lo que tenía que hacer como actor y me fui con todo porque le perdí ese ni siquiera un miedo, sino no sabía qué iba a pasar, o sea, no sabía qué iba a sentir. Tenía que ver un poco conmigo, con lo que tenía yo en mi cabeza.
Salirte de la zona de confort.
Claro.
Pero estos son los estos son los retos. Romper lo que tienes en tu cabeza. Porque generalmente, o sea, generalmente los retos que uno tiene no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo que uno, tiene que ver
con algo muy personal.
Exacto.
Tiene que ver con algo muy personal y me refiero a cualquier tipo, o sea, en el trabajo si te da miedo tener un proyecto de cualquier tipo, tiene que ver con el miedo que te da a ti, no con lo que pueda estar pasando afuera.
Y convencerlo y con echarte para adelante y además una vez que te sales ahí de la famosísima zona de confort es donde vienen los famosísimos puntos de inflexión de la vida, ¿no? Porque una vez que te avientas a hacer cosas así, pues seguramente tu carrera de aquí para adelante va a tener mucha más gama de oportunidades, ¿no? Porque ya, sí, además, ahora sí que ya se vio que puedes hacer cosas un poco más osadas que estar como en una solmita muy cuidadito.
Totalmente. El otro día me preguntó un periodista, me dijo, ¿y tú crees, tienes miedo a que te vayan a encasillar en este personaje? Y fue, no, al contrario, creo que me ha dado la oportunidad desde que salió la primera temporada, me han ofrecido cosas que nunca me habían ofrecido. Y como de mundos totalmente distintos, y me he arriesgado en los personajes que he hecho y le he metido mucho más, porque creo que de eso va esta chamba y sobre todo y a todos en lo profesional, es de irnos arriesgando cada vez y podernos reinventar y quitarnos todos estos bloqueos, tabús o cosas que tenemos en la cabeza de creer que no podemos hacerlo uno y hasta dónde podemos llegar. Entonces creo que para mí fue una lección de vida increíble este personaje, digo, hablando.
Te ha cambiado la vida, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado la vida, Chespi?
Pues padrísimo, porque como te digo, a partir de esto, llevaba como un par de años que mi carrera iba por muy buen camino, pero esto sí es un detonador al mil, y conmigo, el querer cada personaje arriesgarme mucho más y salirme de esta zona de confort, que a veces... pues a veces caemos sin darte cuenta en esta numbness que como que dices, no, pues yo estoy bien aquí. No, hay que arriesgarse y puedes cagarla y puedes fallar. Yo hice un personaje en una serie que saldrá que, pues no sé, me arriesgué en algo que nunca había hecho también y pues puede ser que no le haya acertado, pero me dejé ir con todo porque pues ya nada me tiene que frenar y menos mi cabeza que es la que me estuvo boicoteando durante 15 años. Y entonces creo que ese es el chiste de los puntos de inflexión en la vida, que es tomar cada reto y cada momento que te hace darte cuenta que eres libre de pensar y de sentir y hacer lo que quieras. Tienes que llevarlo hasta donde tu ser te deje. Y si te pones...
Claro.
Pero en tu vida, así, o sea, otra vez vamos a la parte banal. O sea, para que nos cuentes tu vida de luminaria ahora. Que vas al súper con tu mascarilla y todo, y dices, puta, no hay chelas, y nadie te dice, joven, yo le ayudo, déjeme, le doy unas aquí que tenemos guardaditas. ¿Cómo es de repente que ahora todo el mundo dice, es el güey de la casa de las flores, güey?
Pues fíjate, ahora que fui al súper, estuvo muy, no debería decir estas cosas, pero bueno, estuvo muy, muy chistoso porque estaba pagando y pues me hice mi vaca de vino, ¿no? O sea, importante, sí. Importante. Y entonces, el chavo que estaba recogiendo las cosas se me queda viendo y me dice, porque yo hice una película en que salió en diciembre que se llamó Guadalupe Reyes, que es de dos tipos de 40 que se avientan en Guadalupe Reyes, es una peda gigantesca y es una película que a mí, o sea, me encantó, de verdad, o sea, me parece muy bien filmada y muy bien lograda. Y el tipo me dice, entonces, ¿qué? Otro Guadalupe Reyes. Entonces, fue muy lindo porque yo estoy como todo disfrazado y así. Y el dude, o sea, se siente increíble que la gente te eche un comentario lindo porque les gustó algo que hiciste en tu trabajo. O sea, eso es...
Le aclaraste que ahora ibas a ser el Reyes Guadalupe.
Y ahora, pues yo sí me lo estoy aventando con todo. Y esa fue mi respuesta, obviamente. Si estoy en el Reyes Guadalupe, no, no.
Lo que es un hecho, Juan Pablo, es que ha sido una enorme sorpresa para nosotros, porque la verdad es que te llamamos al programa aludiendo a esta parte de el hombre tan guapo de la Casa de las Flores, y la verdad es que eres un encanto, eres un hombre inteligente, eres un hombre sensible. Platicar contigo, nos podríamos quedar este y cinco programas más, y la verdad es que ha sido un verdadero y completo placer poder conocerte un poco más a ti, poder conocer qué piensas, saber cuáles son un poco tus miedos, tus puntos de inflexión, tu frustración, y estamos aquí para cualquier proyecto que en un futuro quieras compartir con nosotros.
Te lo agradezco muchísimo y ha sido un placer platicar con ustedes las veces que se puedan. Ahora ojalá que lo podamos hacer en persona y con un vinito de por medio.
Oh, Mario.
Y feliz de platicar con ustedes, qué rica plática, y gracias por hacer esta repetición, porque fue no, tan gracias. Lindo, pero creo que esto estuvo mejor, así que todo está aquí.
Ya para la tercera seguro nos sale increíble.
Exacto, la tercera ya va a salir bien a huevo.
Yo necesito dos.
Muchas gracias.
Bueno, entonces voy a apagar mi computadora para que no se grabe. No,
no, no por favor.
Gracias a todos por oír. Somos La Burra Arisca. Cuídense, quédense en casa. Aquellos que no pueden quedarse en casa, cuídense muchísimo en la calle. Y estamos aquí, estamos en nuestras redes sociales. Y muchísimos saludos a todos.
Saludos.
Adiós.
Gracias, Chespi. Gracias. Bye.
Esto fue La Burra Arisca.
La Burra Arisca.
La Burra Arisca. Burra Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com.
La Burra Arisca.